Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Martes 24 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un termómetro. Eso supone el partido en el Ciudad de Valencia para el Real Valladolid, que vuelve a enfrentarse a un rival de sus dimensiones, un Levante, acostumbrándose a la vida sin Juan Ignacio Martínez, que regresa poco más de 3 meses después de dejar la entidad de Kiko Catalá el pasado mes de junio. Las bajas vuelven a marcar un desplazamiento que se antoja tan importante como complicado para los pucelanos. Marc Valiente regresa directo al centro de la defensa para formar pareja con Jesús Rueda, lo que presupone la vuelta al lateral de Carlos González Peña. Pero las malas noticias son más que las buenas. Más de 48 horas después de quedarse fuera de la convocatoria frente al Atlético de Madrid, es desconocida la lesión exacta que sufre Óscar González, que también estará ausente en Valencia. Paciencia se quiere tener con Víctor Pérez en su pretemporada particular y desesperante empieza a ser lo de Daniel Larsson, que no termina de recuperarse. Sumar es casi una obligación porque las jornadas pasan y los puntos de momento se resisten. Cierto es que enfrente ha habido rivales de entidad contra los que se ha competido en casi todos los casos, pero no es un consuelo eterno y el Levante está en otra lista bien diferente a la de Atlético, Athletic o Villarreal. El 11 presentará novedades, igual no hasta el punto del ataque de entrenador, como calificó sus decisiones en el Madrigal Juan Ignacio Martínez, pero en rueda de prensa no tuvo reparos el alicantino en reconocer que Patrick Ebert no repetiría en la posición de Óscar González, no al alemán en la media punta. Por lo tanto, no se descarta que Fausto Rossi adelante su posición, dando entrada en el centro del campo a Javi Baraja, o incluso jugar con dos delanteros, que muy posiblemente serían Javi Guerra y por detrás Humberto Osorio. El Levante llega a la cita tras empatar el fin de semana 2-2 en un partido muy duro en los Juegos del Mediterráneo y frente a la Unión Deportiva Almería. Joaquín Caparrós recupera a Rubén, pero pierde a Elzar. Babá e Iván Sic podrían formar la dupla de ataque. No estará el ex del Real Valladolid, Pedro López. Y con el silbato, el famoso Hernández Hernández, mismo árbitro y misma ciudad que aquel famoso saque de banda de Mestalla que el canario regaló al Valencia y que terminó con gol del por aquel entonces equipo de Ernesto Valverde. A lo largo del día de hoy se debería conocer la lesión que sufre Óscar González. Se someterá a unas pruebas en su rodilla izquierda. Esperemos que se quede en nada. En baloncesto, lo raro es un día sin noticias, de momento lo es hoy, aunque todavía dura la resaca del fichaje de relumbrón, con sus peros, pero innegablemente de altos vuelos, que ayer cerró el Club Baloncesto Valladolid con la incorporación de Vasilopoulos. Y en balonmano, preparando lo del próximo sábado, será a las 8 de la tarde en Huerta del Rey, visita de los navarros de El Betia Anaitasuna para medirse al 4 rayas de Nacho González, que en dos jornadas acumula una victoria, una derrota, pero muy buenas sensaciones.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Una y 15 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes. Un martes en el que no estamos pensando todavía en el fin de semana, ni tampoco empezamos a pensar en el siguiente. Pensamos en este día, en hoy, porque hay partido del Real Valladolid. Hoy es día de partido. Enfrente, en el Ciudad de Valencia, el equipo de Juan Ignacio Martínez va a tener al Levante Unión Deportiva, precisamente el ex equipo del técnico alicantino del Real Valladolid. Una jornada que va a arrancar hoy a las 8 de la tarde. La anterior, la quinta, se cerró ayer con la victoria del Real Club Deportivo Español frente al Athletic Club de Bilbao, 3-2, ganó el equipo de Aguirre al equipo de Valverde, y hoy arranca, como decimos, la que ya es la sexta jornada. A las 8 de la tarde, Barça-Real Sociedad, misma hora para lo de el Ciudad de Valencia, con el arbitraje del canario Hernández Hernández. Levante, Real Valladolid. Sí, habéis escuchado bien. Hernández Hernández va a ser el colegiado del partido de hoy. Aquel famoso árbitro que hace no mucho, a finales de la temporada pasada, le regaló conscientemente un saque de banda al Valencia, que era para el Real Valladolid. Se tomó la justicia por su mano y nunca pensó, Hernández Hernández, que eso fuese a acabar en un gol del Valencia clave para el resultado final del partido. Nunca lo pensó, y hoy vuelve a arbitrar al Real Valladolid, y lo vuelve a hacer en la ciudad del delito, lo vuelve a hacer en este caso en Valencia, aunque el escenario no sea el mismo. Cambiamos el Ciudad de Valencia por Mestalla y cambiamos el rival, no es el Valencia y sí el Levante. Faltaría más, porque ya la provocación, si fuese contra el equipo de Jukic, sería máxima. Pero va a estar ahí la figura de Hernández Hernández, que esperemos no tengamos a estas horas mañana que comentar absolutamente nada del árbitro. Será buena señal, porque querrá decir que no ha habido ninguna decisión polémica y que le han ido las cosas bien al Real Valladolid. A las 10 de la noche, Atlético de Madrid Osasuna, y también a las 10, Málaga-Almería. Para mañana, a las 8 de la tarde, Granada-Valencia, misma hora Sevilla-Rayo, y a las 10 de la noche, Elche-Real Madrid. Ya el jueves a las 8, Athletic Club de Bilbao-Betis, y a las 10 de la noche, dos partidos también, Getafe-Celta y Villarreal-Español. Esos, insisto, van a ser los partidos de la jornada número 6 en la Liga BBVA, con el nuestro hoy a las 8 de la tarde. Quedan pocas horas para que haya nuevo partido del Real Valladolid en la primera división del fútbol español. El siguiente, recuerden, que va a ser ya el viernes. Se jugó el sábado, se perdió frente al Atlético de Madrid. Se juega hoy martes a las 8 contra el Levante. Y se cierra esta semana fantástica del Real Valladolid. Fantástica porque hay muchos partidos. De momento los resultados no acompañan. Esperemos que lo hagan en la tarde-noche de hoy. Pero se va a cerrar esa semana con el partido a las 9 en Zorrilla frente al Málaga. El próximo viernes. Partido, por supuesto, también importante porque no es el Málaga, desde luego, lo que era. Y por lo tanto también va a tener que echar el resto el Real Valladolid para sumar los máximos puntos posibles. Hoy en el Ciudad de Valencia vuelve a afrontar Juan Ignacio Martínez el partido con muchos jugadores ausentes y muchos jugadores importantes que no van a estar hoy. Hablamos de Víctor Pérez, hablamos de Daniel Larsson, hablamos de Álvaro Rubio y también hablamos de un Óscar González que hoy se va a someter a unas pruebas que van a determinar el alcance de su lesión. Esperemos que no sea nada. Esperemos que no sea nada, pero donde Óscar tiene las molestias es una zona muy delicada y una zona que cuando se lesiona no es ni para 4, ni para 5, ni para una semana, ni tampoco para 2. Por lo tanto, esperemos que haya sido solo el susto, y que estos días también de descanso que está teniendo el Charro sirvan para que el próximo viernes vuelva en plenitud de condiciones, y si no, para la siguiente semana. Pero hablamos de unas molestias en la rodilla, zona del menisco, que es una zona muy delicada. Y está claro que es lo que nos faltaba. Sin Rubio, sin Víctor Pérez, jugadores importantísimos en el esquema del Real Valladolid, teóricos titulares en el centro del campo, sumar la baja de Óscar González ya duele para 2 partidos, imagínense para unos cuantos más. Por lo tanto, vamos a ser positivos y vamos a pensar que se va a quedar en poca cosa lo de Óscar González, el futbolista del Real Valladolid, que hoy no va a estar en el Ciudad de Valencia. Eso obliga a Juan Ignacio Martínez a buscar alternativas, acostumbrado durante toda la temporada, en los 5 partidos, 4 sin contar el del Atlético de Madrid, que ya no estuvo, a jugar con Óscar en la media punta y con Javi Guerra en punta de ataque. El otro día, por detrás de Guerra, jugó Patrick Ebert y la cosa no funcionó del todo bien. No hizo mala primera parte el Real Valladolid, pero no se le vio al alemán todo lo cómodo que nos hubiera gustado verle en esa posición. Por lo tanto, hoy va a haber cambios en el 11. Lo dejó caer ayer en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez y casi con total seguridad va a ser así. Es muy posible que por detrás de Guerra esté Humberto Osorio, lo que provocaría que más que por detrás el Real Valladolid jugase con 2 delanteros. Hubiese intercambio de posiciones, por supuesto, porque además eso de que Osorio jugaría por detrás de Guerra sería más un poco de cara al hacer el dibujo, porque el que siempre termina bajando, retrocediendo y acercándose al centro del campo a buscar balones es precisamente Guerra. Por lo tanto, incluso podríamos hablar de que el malagueño va a estar más minutos que el colombiano por detrás de este. Pero veremos el partido y veremos si finalmente la apuesta es por Humberto Osorio Guerra, porque tampoco, para nada, se puede descartar la presencia de Manucho en el 11 inicial. La buena noticia es que vuelve Marc Valiente. En principio lo hace directamente al centro de la defensa, conformando pareja con el extremeño Jesús Rueda, y esto provoca que Carlos Peña vuelva al lateral izquierdo y Berdych lo pueda hacer a la banda. Muy posiblemente hoy las bandas las formen Berdych, Patrick Ebert, sin descartar, por supuesto, ni a Omar Ramos ni a Valdés Rama, pero el rendimiento de Omar no está siendo el que muchos esperábamos. Y yo creo que incluso tampoco el que Juan Ignacio esperaba. Y el jugador ya dijo el otro día que no estaba al 100% antes del partido frente al Atlético de Madrid, que no había jugado en Elche al 100%. Y veremos a ver si hoy puede ser uno de los sacrificados en el once titular para dar entrada a un segundo delantero, y con ese movimiento ya decimos que provoca un dominó de Carlos Peña, lateral izquierdo, y Berdych adelantando su posición. Enfrente un Levante del que decía esto Juan Ignacio Martínez ayer en rueda de prensa.
Eso lo vamos a pretender, ¿eh? Y más después de una derrota, ¿no? Al final, en el fútbol lo que quieres es sumar puntos. Creemos que somos dos equipos de la liga particular entre tantos equipos que estamos ahí en la clasificación, y por supuesto que sabemos de la dificultad del partido. Es un equipo que me podéis preguntar, a lo mejor que lo conozco bien, pero bueno, referente a lo que ha sido los dos años anteriores mío ahora, ha modificado mucho el equipo por las incorporaciones que han llegado, que eran algún jugador, pero el equipo en líneas generales ha cambiado, ha variado bastantes jugadores del once de tipo.
Juan Ignacio Martínez, que hablaba del Levante Unión Deportiva, al que está claro conoce como entidad, pero no tanto como equipo por los cambios que ha habido esta temporada en el conjunto levantinista. Habló Juan Ignacio en rueda de prensa de las pocas ocasiones que se dice, se comenta, genera este Real Valladolid.
Sí, os leo a vosotros también, os escucho y lo que me preguntáis aquí y lo que, pues bueno, nuestro análisis. Hay que ser frío, el análisis que hacemos nosotros videográfico y con los datos que tenemos en mano. Es cierto, ¿no? Es cierto que bueno, que estamos generando pocas ocasiones, pero también es verdad que son partidos muy... Voy, por ejemplo, a partidos de Getafe y Elche, los dos últimos, que el hecho de mantener la portería cero también es positivo. Es decir, muchas veces de no encajar gol puedes ganar un partido, pero es cierto que para ganar partido tienes que tirar a gol, que el portero rival tenga intervenciones y en definitiva, bueno, muchas veces nos planteamos modificar sobre la marcha cosas del equipo. En algunos casos lo podemos conseguir, en otros, pues bueno, por la variedad de los jugadores no lo podemos, pero sí que es verdad que al final la diferencia en el fútbol es el gol, y a nosotros nos está costando, no hay que poner ahora ninguna clase de pega, ¿no?
Eso decía Juan Ignacio Martínez, reconociendo sin tapujos, la verdad es que está siendo muy transparente y muy, muy claro, ¿eh? Muy claro en rueda de prensa el entrenador alicantino con el juego de su equipo y con lo que hay, es decir, con las situaciones que se están dando continuamente en el Real Valladolid y que uno puede ver partido tras partido, bien en el nuevo estadio José Zorrilla o bien a través de la tele cuando se trata de partidos Allende de Valladolid. Es lo que hay y son las situaciones con las que está teniendo que convivir el Real Valladolid en este arranque liguero. Un Juan Ignacio Martínez que hablaba también del partido que él espera ver esta tarde-noche.
No, yo creo que va a ser un partido muy parecido a Elche. Es decir, vosotros que ya tendréis un análisis de lo que es la Liga, el campeonato, ya estáis viendo cuando nos enfrentamos equipo, como digo yo, de la liga particular de la permanencia, los partidos son muy ajustados. Entonces, en algún detalle es donde realmente se puede diferenciar el resultado. Y en ese aspecto yo creo que Levante y nosotros mañana, pues bueno, tendremos pues todas las precauciones para intentar cometer los menos errores posibles. Ellos vienen ahora de una remontada en Almería también, llevan también una racha importante, nada más que han perdido el primer partido de liga en Can Barça, los demás, aunque sean empates, y la victoria de Vallecas no han perdido, y eso también, pues bueno, fortalece también la moral del grupo.
Las palabras de Juan Ignacio Martínez. El Levante, veremos a ver con qué once sale. Se habla mucho también de lo que puede disponer en la parte de arriba Joaquín Caparrós esta tarde-noche, y lógicamente pues también estamos pendientes de esa circunstancia. Vamos a tener conexión con nuestro compañero Víctor Barea, que nos va a dar un avance, una pincelada de cómo está el Levante Unión Deportiva de cara al partido de hoy. Luego nos va a ampliar más, pero queremos tener ese primer contacto con él. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Chus. El Levante ya está concentrado de cara al partido de esta tarde-noche frente al Real Valladolid. Joaquín Caparrós dará en las próximas horas la última charla previa al encuentro y, por supuesto, el once inicial. Todos pendientes de si formula un nombre entre esos 11 elegidos, como es el de Rubén García, que regresa a la convocatoria después de superar sus problemas en la rodilla izquierda. Se ha perdido los dos últimos compromisos, el técnico utrerano lo recupera y, además, desea hacerlo desde el inicio.
Vuelve Rubén a la convocatoria. Gracias, Víctor. Es la noticia de la que más se habla entre la afición y entre los que siguen al Levante Unión Deportiva. Un jugador al que, por cierto, le dio Juan Ignacio Martínez su primera oportunidad en la primera división del fútbol español. Luego vamos a ampliar un poquito esta información del Levante para conocer más al equipo de Caparrós, que hoy podría salir con Keylor Navas en portería, lateral derecho para Cristian Lel, centro de la defensa con Vintra y Navarro, lateral izquierdo para Juanfran, por delante Diop y Sergio, bandas para Sumetra, el ex del Elche, el famoso Sumetra, Pedro Ríos estaría en la izquierda y en punta de ataque Iván Sitch y Babá. Ese sería el teórico 11 de Caparrós, podría ser el 11 que alinease Caparrós en la tarde-noche de hoy. Vamos a ver. Es un partido en el que en teoría hay que sumar. Se trata ya de un rival directo. No estamos hablando de un conjunto en Levante del mismo perfil que Atlético de Madrid, Villarreal o Athletic Club de Bilbao, que pese a que ayer perdió en Cornellá, ha mostrado buenas sensaciones en este arranque de liga, y al final pues también hay que ver el presupuesto que tiene un club, el presupuesto que tiene otro, y está claro que está por detrás, muy por detrás de estos equipos el Real Valladolid, pero con el Levante enfrente, ya empezamos a hablar de otras cosas, y da la sensación, como decíamos en el avance, que el partido de hoy en el Ciudad de Valencia es un termómetro. Es un termómetro que va a indicar cómo está el Real Valladolid realmente. Si hay algún motivo para preocuparse o si hay que estar completamente tranquilos con este vestuario, con esta plantilla y con este entrenador. Teniendo en cuenta, por supuesto, también las bajas y las ausencias que hay, que en algún momento, ya lo comentamos el otro día, en algún momento tienen que convertirse en los mejores fichajes que puede hacer el Real Valladolid. Porque llevamos desde principio de temporada encomendándonos a los jugadores clave de la temporada pasada, lo son Víctor Pérez, Álvaro Rubio y Óscar González, y de momento los tres ausentes para el partido de hoy en el Ciudad de Valencia. 1:30 de la tarde, hasta las 3 lo intentamos contar todo en directo Marca Valladolid. Hoy, lógicamente, muy centrados en el partido que a las 8 de la tarde va a enfrentar a Real Valladolid y Levante, sexta jornada, Liga BBVA.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Vamos en este arranque de directo Marca Valladolid con el repaso de los titulares que hoy leemos y vemos en la prensa deportiva de la ciudad. En fútbol, en el mundo, titula Arturo Alvarado, cita ineludible con el gol, y también recoge declaraciones de Marc Valiente. Será un partido muy duro, es lo que dice el central catalán del Real Valladolid. Y hay también declaraciones de Juan Ignacio Martínez. Nos está costando marcar. Sobre lo que ayer contó y comentó en la rueda de prensa, de la cual escuchábamos algunos fragmentos hace tan solo unos instantes. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, con cambios en ataque, así titula Arturo Posada la previa del partido de hoy en el Ciudad de Valencia, y Toni Pola en lejos del área, una copa de rueda, es el titular para la opinión hoy de Toni Pola en las páginas del norte. Hay también titular para esa previa de partido de Héctor Rodríguez en el diario Marca. Juan Ignacio ya no es un amigo, centrado un poco el titular en el regreso a Ciudad de Valencia del actual técnico del Real Valladolid. Y hay titulares, por supuesto, también para el básquet. Ayer hubo notición con ese fichaje del griego Vasilopoulos y así lo refleja El Mundo. Estrella de cristal es el titular de Guillermo Velasco para la última incorporación del CB Valladolid. También leemos en El Mundo, Ricard Casas prefiere a un hombre de su confianza y de Wilkins a Trípkovic, el valor de los servicios médicos. Es algo que se está comentando mucho en las últimas horas, que hay jugadores de relumbrón que vienen al Club Baloncesto Valladolid en gran parte por los buenos médicos que hay aquí, que no es que garanticen, pero sí hacen más sencilla una recuperación y una vuelta a la élite, regreso a la élite, de jugadores que en su día fueron muy, muy, muy buenos y de gran nivel. En el norte de Castilla hay titular también para el fichaje del griego. Lo pone Sergio Soto. El CB Valladolid ficha a Vasilopoulos, un alero lleno de éxitos y de lesiones. Hay 34 minutos de la tarde. Tenemos la mejor de las noticias que podíamos contar en este inicio de directo Marca Valladolid. Lo hace oficial el Real Valladolid. Óscar padece una contusión en la cara externa del fémur y la tibia izquierda. No jugará ante el Málaga y sí probablemente ante el Barça. Ya digo, la mejor de las noticias que podríamos contar y que podría transmitirnos el Real Valladolid con respecto a Óscar González, porque teníamos mucho miedo que fuese algo más y que hubiese algo de menisco. Y ya ven que ni siquiera habla del menisco el Real Valladolid y que es mucho menos. Contusión en la cara externa del fémur y la tibia izquierda. No estará ante el Málaga y sí probablemente ante el Fútbol Club Barcelona. Las noticias de última hora que nos llegan sobre Óscar González. Así que buena noticia, de la que nos alegramos muchísimo en este arranque de Directo Marca Valladolid. Tenemos pregunta, como siempre, lógicamente queremos contar con tu opinión en el día de hoy. Es día de partido y queremos que estés con nosotros, que opines y que vayas recortando las horas, que siempre son días que se hacen un poco largos cuando juega el Real Valladolid y parece que todos estamos esperando que lleguen las 8 de la tarde. Pregunta que tenemos en el día de hoy, lógicamente, referente al encuentro frente al Levante. ¿Qué importancia le das al partido de hoy? ¿Quién te gustaría que sustituyese a Óscar en la media punta? Doble pregunta que queremos tener y que queremos compartir contigo todas las respuestas. Nos dice Alex Cortijo, importancia vital para la media punta, dice que nadie. Doble pivote y dos delanteros. No dice de todas formas, Alex, los nombres de los atacantes. Diego Gómez Martín, importante, ya que nos vienen luego dos partidos complicados. Yo pondría a Rossi de media punta y Sastre Baraja de mediocentros. Es una posibilidad, por supuesto que también es una posibilidad que Baraja y Sastre jueguen en el centro del campo, muy defensivo, y en la media punta esté Fausto Rossi soltándose un poco, como le vimos en el Trofeo Ciudad de Valladolid, en una posición en la que estuvo realmente cómodo. Cristian nos comenta sobre la importancia de 0 a 10, le doy un 10. Rival directísimo y los dos próximos partidos chungos, dice Cristian. Jugaría con Osorio y con Guerra. Eduardo Sánchez también nos escribe, dice que tiene mucha importancia el partido de hoy. Si no sumamos hoy y el viernes, vamos al hoyo. Osorio titular, segundo delantero. Opinión que queremos también leer de Sergio Pérez. La justa para ser la jornada 6 sobre la importancia. Y dice sobre el ataque del Real Valladolid, me gustaría ver a Osorio con Guerra. Opinión también de Alberto, que dice importante como los 38 partidos que se juegan. Los no importantes se juegan en pretemporada. Y dice, creo que saldrá Osorio. Isra también nos escribe, no jugaría con media punta y sí con dos delanteros. Vital, no perder. José Manuel, importante para la confianza del equipo. Y nos dice el 11 titular con el que él saldría. Mariño, Rukavina, Marc Valiente, Jesús Rueda, Peña, Sastre, Rossi, Ebert, Ramá, Osorio y Javi Guerra. Así que a la pregunta que hacemos sobre los atacantes, Humberto Osorio o Javi Guerra, es la dupla ofensiva que elige José Manuel. Recogemos también opinión de Jesús Antonio Zalama, que nos dice jugar con dos delanteros, prescinde también del mediapunta Jesús Antonio. Miguel nos escribe y dice, importante, pero no es una final. Quiero ver a Guerra de media punta y a Osorio arriba. Y leemos otras dos. La primera de Enrique Aguado, que dice, es muy importante porque es un rival directo. Si jugamos al toque, Guerra y Osorio. Si es al patadón, Osorio y Manucho. Primero, Enrique Aguado, que prescindiría de Javi Guerra, por las opiniones que estamos leyendo, al menos hasta el momento. Y Wilcox nos dice, me gustaría ver a un Pucela con dos delanteros. Que la peine Manucho hacia Guerra y gol. Pues bueno, yo creo que todos lo firmamos. Juegue quien juegue, que la peine quien sea y que marque quien sea. En este caso, opina Wilcox que Manucho para Guerra y gol del malagueño. Ojalá sea así. 1:39, más cosas. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a... Bueno, pues estamos contentos, ¿eh? Estamos contentos con esa noticia que transmite el Real Valladolid. Óscar González, no contra el Málaga, pero sí posiblemente frente al FC Barcelona. Se descarta una lesión importante en el jugador charro del Real Valladolid. Incluso había la posibilidad de que no estuviese tampoco contra el Barça directamente, se le descartase, siendo también pues el partido complicado como va a ser. Esto es innegable, ningún partido se tira a la basura ni se descarta puntuar, pero es uno de los partidos más complicados de toda la temporada, Barça y en el Camp Nou, evidentemente, y hay que recordar que en nada, vamos a tener también parón por selecciones, creo que el fin de semana del 12-13, por lo tanto no era descartable que se aguantase el regreso de Óscar González hasta el fin de semana del 19-20, pero no va a ser así, al menos el Real Valladolid lo califica la presencia de Óscar en el Camp Nou como posiblemente, que ya es algo, y bueno, pues viene a decir y a traducirse en que dentro de lo que cabe, insistimos, no es grave lo que sufre Óscar González, contusión en la cara externa del fémur y la tibia izquierda. Nos ha tranquilizado porque las lesiones es algo que preocupa mucho, que vienen un poco en muchos casos por cuestión de infortunios, en otros casos es verdad, quizá por una mala planificación, una carga de trabajo, pero realmente no parece esta situación en el Real Valladolid, al menos lo vemos en Radio Marca Valladolid así, y apunta más a la mala suerte, tal y como se están produciendo las lesiones. Lo de Óscar el otro día fue en un rondo, en el último rondo que estaba haciendo el equipo antes de que Juan Ignacio diese la convocatoria para el partido frente al Atlético de Madrid. Y evidentemente, pues, esto es al menos parece más mala suerte que otra cosa, y lo que ha llevado pues también un poco a estar al margen a Víctor Pérez, Álvaro Rubio, a Marc Valiente hace tan solo unos días y al propio Óscar González, más allá de un Daniel Larsson que no se termina de recuperar. Con esta buena alegría en el día de hoy, que esperemos se complete con una victoria del Real Valladolid en el Ciudad de Valencia, tenemos que irnos ahora con Pucelano Anónimo. Vas a escuchar ya dos pistas, la del lunes y la del martes. Si nadie acertó ayer, el primero que envíe la respuesta correcta a pucelanoanonimo@gmail.com se va a llevar ni más ni menos que 15 puntos. Y si ya hubo acertantes, sumarían 8 los que nos escriban al correo hasta las 12 de la noche. Ya sabes que esta temporada hay muchas novedades y que esta semana también hay muchas novedades, porque no estamos buscando un futbolista y tampoco estamos buscando un entrenador. Estamos buscando un gol que haya marcado el Real Valladolid en toda su historia. Y tienes que decirnos, lógicamente, dónde se marcó, cuándo se marcó y quién fue el autor del gol. Ayer lunes dimos una pista sobre el jugador que anota el gol y hoy vamos a leer una pista sobre la descripción del significado del gol para la carrera del futbolista. Así que ya juntamos la primera y la segunda, pucelanoanonimo@gmail.com. En juego, más allá de los puntos importantes para el gran premio final que vamos a tener esta temporada, 2 entradas para el partido del viernes frente al Málaga. La época de 18 meses que pasé en Valladolid no fue muy buena para mi carrera, puesto que no jugué en exceso. Pese a ello, me siento partícipe de 2 éxitos blanquivioleta que se dieron conmigo allí. En el último, se puede decir que estuvo mi firma bien marcada. Aquel tanto fue imborrable, y no solo por el significado que tuvo. Es un gol grabado en mi cabeza porque fue el único gol anotado en los 27 partidos que disputé en el Real Valladolid y en mi época en España.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Convocatoria de Nissan Eilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan Eilo Motor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 47 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid. Es día de previa de partido porque hoy a las 8 de la tarde va a jugar el Real Valladolid. Tenemos esa grandísima noticia que es la no grave lesión de Óscar González. Se va a perder el partido de hoy, ya lo sabíamos, no ha viajado, no está en la citación de Juan Ignacio Martínez. También lo del próximo viernes frente al Málaga, pero podría volver el siguiente fin de semana frente al FC Barcelona. Así que de todas, lo entendemos como una muy buena noticia que Óscar González no tenga nada grave y no se vea para nada afectado el menisco. Así que muy contentos con la no lesión, insistimos, de gravedad de Óscar González. En este arranque de Directo Marca Valladolid queremos tener unas cuantas cosas y queremos empezar a hablar también de Proam. Hace no mucho estuvo con nosotros en el Lagar de Venancio Javi Baraja y nos habló de ese proyecto paralelo que tiene a su carrera futbolística. La temporada pasada fuimos todos los martes puntualmente informando de cómo iba la competición, esta Liga de Fútbol 7, Interempresas, que es la referencia en Valladolid y que está a punto de comenzar también para la temporada 2013-2014. Al frente de todo está nuestro amigo y compañero Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Bueno, pues se acerca una nueva pretemporada y temporada de Proam, casi todo ya en marcha. Habéis ampliado el plazo una semana más, en principio acababan el día de ayer, pero el éxito es tal que tenéis que hacer configuración de liga, de divisiones, todo lo tenéis que planificar y estáis a la espera de que puedan llegar nuevos equipos, lo que supondría también para vosotros un récord de participantes.
Sí, eso es. La verdad es que estamos muy contentos porque nuestro primer objetivo era repetir los números de la temporada pasada y mantener la misma calidad y servicios. Y la verdad es que la respuesta ha sido espectacular, pese a los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, pues ya nos han hecho superar esas cifras de 44 equipos que teníamos la temporada pasada. Ya ahora mismo ya podemos confirmar que somos 52. Y la posibilidad de ampliar ese número, y nos han pedido muchos equipos que por favor retrasáramos una semana más el plazo para poder configurar los equipos y no quedarse fuera de esta nueva temporada.
Bueno, ¿en cuánto pensáis que va a crecer la competición?
Bueno, la verdad es que tampoco pensamos que los números se vayan a ir mucho más. Nuestro objetivo ahora mismo sería intentar cerrar con 54, 58 o 60 equipos máximo para poder configurarlo, las divisiones y los grupos con el formato que nosotros tenemos adecuado para esta competición. Entonces, de todas maneras, todas estas informaciones las iremos publicando para que los equipos también vayan sabiendo qué número de equipos vamos llegando, vamos ajustando de cara a, pues eso, como te comentaba, las divisiones, número de partidos, acabar el calendario, porque recordamos que este año es de Mundial, y adelantaremos también el final para que todo el mundo esté disponible para ver a la selección española también.
Bueno, sois profesionales hasta el punto máximo. ¿Están los favoritos, los que dieron guerra el año pasado en primera y demás?
Sí, están todos los favoritos, alguno más que se ha incorporado de que también tiene trayectoria en el fútbol 7 vallisoletano, que se suma a nuestra competición. Y bueno, aunque a la gente le pueda sonar diferente, bueno, pues también cambian de denominaciones, dependiendo de los patrocinadores, etcétera. Bueno, pues aunque los nombres sufran algún tipo de modificación, lo que son las plantillas y lo que son los equipos son los mismos. Entonces, este año como favorito pues saldrá Molimalón, como el año pasado, que se hizo con todos los títulos en disputa. Y bueno, pues hay una serie de equipos que tienen muchas ganas de romper esa hegemonía y poder alcanzar también alguno de los títulos.
Bueno, para alguien que nos esté escuchando, Diego, y diga, ay, pues yo esta temporada no voy a hacer nada, no tengo ningún equipo, mira que tengo ahí los amigos que alguna vez quedamos para jugar alguna pachanga y le apetezca competir un poquito más, tenga los fines de semana bastante liberados, es un poco el perfil, ¿no? Ideal para comenzar en Proam.
Sí, lo que nosotros buscamos y pedimos a los equipos al final es un poquito de compromiso. Ese compromiso que le lleva a participar desde este año, desde el 19 de octubre hasta el 1 de junio, en el que va a tener todos los fines de semana preparados un rival, más o menos de su nivel, con un árbitro, una instalación, personas a su disposición. Bueno, digamos que lo que se denomina todo hecho. O sea, ellos simplemente se tienen que preocupar de organizar su equipo, tener mínimo 11 jugadores y abonar las cuotas que se les exige ahora a principio de temporada. Por lo demás, se tienen que despreocupar de todo y disfrutar del fútbol y tener la posibilidad, como fue en la temporada pasada, que hemos repetido para esta temporada, de volver a jugar en Zorrilla, que creemos que es el mayor premio posible, además de muchísimas más sorpresas y premios que iremos comunicando a lo largo de la temporada.
La verdad es que genera hasta envidia, lo de jugar en el nuevo estadio José Zorrilla. Los hay que estamos allí mucho tiempo, cada dos fines de semana, y lo de jugar y echar ahí unas patadas, la verdad es que no unas patadas al balón no te creas que es una cosa cualquiera. Y el año pasado, cuando estuvimos allí viendo la fase final y demás, apetecía y mucho bajarse al verde. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
Sí, Chus, el contacto, nos pueden mandar un correo electrónico a estas dos cuentas de correo, info@proam.es o info@proamcompeticiones.es, o a través de la web www.proamcompeticiones.es. También tienen la manera de comunicar con nosotros, y en cuanto recibamos ese aviso o esas dudas, esas preguntas, pues nos ponemos en contacto con ellos para resolverlo lo antes posible.
¿Algo más que nos quieras apuntar?
Nada, animar a todas las empresas y a todos los futbolistas vallisoletanos que, bueno, pues si quieren, no le quieren dejar la ocasión de poder disfrutar de Zorrilla o dejar esta temporada de participar, bueno, pues que tienen hasta el día 30 de septiembre para engancharse a esta competición que, bueno, pues ha generado mucha ilusión el año pasado, y esta esperamos repetirlo quizás un poquito más de cara a que todos los clientes y todos los jugadores estén los más satisfechos posibles.
Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias.
A ti, Chus, un
bueno, pues así está Proam, preparando ya la temporada 2013-2014 y creciendo, como podéis escuchar. Poco más de 6 minutos para llegar a las 2:00 de la tarde. Más cosas que te queremos contar. Hoy hay reconocimiento a deportistas de la comunidad en nuestra ciudad, aquí en Valladolid. Lo dicho, una y 54, ya casi 55 de la tarde. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, señor Rodríguez.
Bueno, el escenario va a ser el Auditorio Miguel Delibes, y el motivo, los premios Podium que entrega la Junta de Castilla y León a los que ellos consideran, pues, deportistas que merecen, ¿no?, ese reconocimiento.
A los que ha considerado un jurado, para ser más exactos, y para ser también igualmente exactos, en la sala de cámara que pertenece, como tú has comentado, al complejo Miguel Delibes. No tienen dotación económica estos premios, que son los premios Podium del Deporte de Castilla y León, por primera vez, su primera edición, pero aunque no tengan esa dotación económica, acostumbrados a otro tipo de premios que también localiza la Junta para nuestros deportistas, sí aquí se reconoce el esfuerzo y los méritos de unas personas o entidades que contribuyen al desarrollo y la difusión del deporte castellano y leonés, y precisamente un jurado reunido al efecto hace aproximadamente un mes determinó que alguno de nuestros representantes más cercanos, vallisoletanos, también castellano-leoneses el resto, fueran acreedores a esos premios.
Bueno, apuntamos los nombres, si te parece, de los deportistas que hoy van a recoger los premios Podium.
El mejor deportista, el premio al mejor deportista, ha recaído en Lidia Valentín, es la máxima exponente de la halterofilia española. Participó, como se recordará, en los Juegos Olímpicos de Londres, consiguió el cuarto puesto en la final, y luego además en el Campeonato de Europa de Turquía consiguió la medalla de oro en arrancada y la medalla de plata en la de dos tiempos. También la mejor deportista promesa es Ángela Salvadores, una leonesa con gran proyección en el baloncesto español y europeo. Forma parte de la selección española sub-16 que logró el Campeonato de Europa y donde además resultó elegida MVP, MVP. El premio al mejor entrenador ha recaído en el palentino Evaristo Pérez, quien también ha estado ligado al baloncesto burgalés y también a la selección española femenina sub-16 que alcanzó el título de campeón de Europa. Dos premios vallisoletanos, como anticipábamos. El premio a la mejor entidad deportiva ha sido para el Club Patinaje en Línea de Valladolid, por todos los éxitos conseguidos, tanto en la faceta masculina como en la femenina, durante el año 2012, que es lo que se considera por parte del jurado para la concesión de estos premios, es decir, la anualidad anterior. El premio en la categoría Deporte y Discapacidad, concedido a Maya Alonso, otra vallisoletana, que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Londres, donde obtuvo diplomas en 4 competiciones. En la categoría de deporte escolar, el premio va para Paula Arias, la abulense, quien, a pesar de su corta edad, de su juventud preclara, es una de las deportistas españolas con mayor proyección. Hablamos de tenis, en este caso, y su participación en el nivel mundial en el Open Sub 12 de Francia. Y además se propuso por parte del jurado una mención especial a la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León, en reconocimiento a esa labor en la que integra a más de 1,000 deportistas y 40 clubes. Como tú comentabas, se van a entregar esta tarde. La consejera de Cultura y Deporte estará presente. Habrá previamente una rueda de prensa para todos los compañeros de los medios de comunicación y después la entrega de los mencionados premios Podium, primera edición en Castilla y León.
Bueno, pues perfecto. Mañana o el próximo jueves repasamos qué tal ha ido esa entrega de premios, que va a ser hoy aquí en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. Un minuto, poquito más, para llegar a las 2 en punto de la tarde. Sin pausa nos vamos al balonmano. Hoy queremos contar cómo le va al Aula Cultural Femenino.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Hablamos del aula cultural. Primera jornada con victoria, segunda con derrota. La primera fue lejos de Valladolid, en León, y la segunda en el Miriam Blasco. El rival era de Enjundia, era complicado, y el partido estuvo apretado hasta el final. Quien estuvo allí dice que fue un encuentro precioso y de los que merece la pena ya solo estar en la máxima categoría del balonmano femenino para disfrutarlo. ¿Fue así, Marco?
Fue así, porque yo también estuve allí. Aula Cultural 22, Mecalia Guardés 23. En el descanso, empate a 12. Es un partido para varias lecturas. Una de ellas, la de la diversión, siempre presente. Con ese juego clásico de defensa aplicada y de velocidad en las contras, las de Miguel Ángel Peñas cautivan al espectador. El pasado sábado, más acompañado, hablo del espectador vallisoletano o las espectadoras vallisoletanas, el sábado más acompañado también por la procedencia de la afición pontevedresa que sigue a su equipo. Bueno, se mantienen las posibilidades durante buenas fases del encuentro e incluso las vallisoletanas pusieron contra las cuerdas al quinto equipo, el Mecalia Guardés, como tú decías, un equipo de Enjundia de la campaña anterior, haciendo un partido bastante completo con las armas clásicas, aunque también con algunas de las dificultades conocidas, especialmente el juego estático de la primera línea. Pero también el conjunto gallego demostró el porqué de esa militancia en la división de honor femenina ya durante 2 temporadas. Eran viejos conocidos el Aula Cultural y el Mecalia Guardés, un equipo, el gallego, más experimentado, más conjuntado, con varias jugadoras de calidad, para mí fue la primera línea algo excelente desde el punto de vista del balonmano, por la fluidez de sus movimientos, por la perfección en sus pases, por la capacidad de penetración ante la defensa del propio equipo Aula. Pero las del Aula, que cayeron derrotadas, no dieron por perdido ni un balón. Ya dije que una aplicada defensa y fuerte defensa es la primera de las bases de su juego para que luego pueda haber también contraataques, pero las del Mecalia Guardés estaban apercibidas de esta posibilidad del juego vallisoletano y trataron de frenarlo en la mejor medida de lo posible. Empataron a 12 en el descanso, como comentaba antes, y luego ya en la reanudación hubo minutos, el primer cuarto de hora, en la que se abrió el cielo victorioso para las del Aula, porque se lograron poner 3 goles arriba que hacían presagiar no un paseo militar, evidentemente, pero sí por lo menos la posibilidad de la victoria. No fue así, porque inmediatamente después las del Mecalia apretaron los dientes, entraron en una fase de mucho mejor juego, endosaron un parcial de 0-5 a las nuestras y se pusieron por delante en el marcador, de manera suficiente para que aún en los últimos 45 segundos y con balón en posesión para las del Aula, estas tuvieran la oportunidad del empate, que luego no llegó. Isabel Calderón con 7, la chilena Alicia Torres desde el pivote, que hace una gran labor en la pelea con las defensas contrarias, anotó 5, Raquel de la Cruz anotó 3 y Amaya González de Garibay, mientras pudo, especialmente con los contraataques, anotó 6. La mejor anotadora del encuentro fue Estela Doiro, la central del equipo visitante, con 10 goles, y la rusa Kurchankova, que anotó también 6 y demostró cómo se penetra ante las defensas contrarias. En definitiva, una derrota que, no obstante, tiene que hacer pensar en mejores condiciones para el equipo vallisoletano, a pesar de que el próximo sábado, por la tarde, tiene un dificilísimo compromiso en Gran Canaria.
Vamos a escuchar a una de las jugadoras, vamos a escuchar sonidos, habló Marco con una de las jugadoras, también con el entrenador Miguel Ángel Peñas. Vamos a escuchar a Lulu Guerra, que por cierto, me hace a mí mucha gracia lo que tiene en el perfil de Twitter. Dice, jugadora del balonmano del Aula Cultural, quiero hacer historia con este equipo. Me hace mucha gracia.
Vino con la vitola de internacional en categorías inferiores y aquí quiere materializar esa posibilidad.
Vamos a escucharla.
La verdad que estuvo como lo habíamos planeado, llegando con opciones al final. Al final hemos estado ahí, yo creo que nos ha faltado experiencia de cuando íbamos ganando parar, pero bueno, nuestro juego es correr y no vamos a renunciar a eso. Si tenemos que perder alguno, lo perderemos, pero ganaremos más de lo que perderemos.
¿Hubo más claves que la falta de experiencia?
Yo creo que hemos estado bien, estamos en el camino, es un equipo muy bueno, que está de estar arriba, perder de uno no... Queríamos ganar, pero bueno, yo creo que la clave ha estado en eso, en la falta de parar cuando tuvimos que parar y seguir corriendo, porque es nuestro juego, correr y correr.
¿El equipo estaba ahí hasta el último minuto luchando más hasta el final?
Sí, yo creo que era el objetivo, llegar al final con los sueños de ganar el partido, y si llegas con los sueños de ganar, también llegas con los sueños de perder. Y hoy hemos perdido y otro día nos tocará ganar.
Cuando en el descanso ibais 12-12 y al comienzo del segundo tiempo 3 arriba, ¿pensabais que esto era posible?
Nunca hemos dejado de pensar que no era posible, hasta perdiendo de 3 como fuimos en la primera parte. Nosotros creemos en nosotros, tenemos una visión que no nos dejan relajarnos ni perdiendo de 6, y al final hemos podido remontar y estar ahí. Nosotros creemos que podemos, con el juego este podemos estar a llegar a final de 2 minutos con los sueños de ganar a todos los equipos. Y bueno, ya te digo, hoy hemos tenido sueños de ganar, hemos perdido, pero bueno, a pensar en el siguiente, que nos toca ahí
a Canarias,
un rival igual muy duro, de estar en los 4 primeros, pero bueno, si a este casi se la liamos, ¿por qué no a Canarias también?
Tiene toda la razón la jugadora del Aula Cultural, que no falte el ánimo y la motivación. Vamos a escuchar también a Miguel Ángel Peñas, que hacía esta valoración tras la derrota.
Sí, porque quizá en momentos claves, entre el palo, entre que no hemos atrevido a lanzar, que no nos hemos atrevido, lo que ha dicho la Lourdes de falta de experiencia es la realidad. Cuando en los últimos minutos nadie se ha sido capaz de buscar la posibilidad de lanzamiento, pues evidentemente así es imposible ganar en las acciones finales.
Bueno, pues con ese punto crítico también Miguel Ángel Peñas que acostumbra a tener, habló de las posibilidades reales que tuvo el equipo de victoria.
No, habíamos hablado de una acción determinada y cuando llegamos a buscar esa opción hemos ido para atrás, ¿no? Nos hemos dado la vuelta y hecho que se la juegue otra, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá el tiempo nos dará madurez y nos dará el cuajo suficiente como para poder en estos partidos ganarlos.
no voy a decir enfadado, pero sí estaba pues un poco como que las chicas no le habían hecho caso ahí al final del partido.
Sí, sobre todo la tensión que significa dirigir desde el banquillo, más, lógicamente, el pesar de haber tenido al alcance de la mano por lo menos el empate a 23 en los últimos instantes y no haberlo podido conseguir. Es un cúmulo de factores y de circunstancias las que rodean a un técnico en un final de partido.
Y el último sonido de Raquel de la Cruz. Esto dice también otra de las chicas de Miguel Ángel Peñas.
Muy dura la derrota, porque cuando lo ves ahí tienes a un equipo que a priori va a estar muy arriba entre las cuerdas y se te escapa, pues duele. Pero bueno, yo creo que hemos competido bien durante todo el partido. Quizás hemos tenido 10 minutillos de bajón, que ha sido cuando se nos ha ido, y nos lo hemos pagado muy caro, porque al final a un equipo de estos con jugadoras con experiencia no, los minutos finales pues no es tan fácil. Entonces bueno, yo creo que habrá que pensarlo en frío, pero por lo menos hemos sido competitivas.
Hay un factor que es sumamente importante, al menos a priori, que es la potencialidad en esta cancha.
Sí, nosotros, este equipo es muy peleón, yo creo que ya lo hemos podido ver hoy, la grada aprieta muchísimo, eso a nosotros nos da una fuerza increíble, y aquí quien venga para llevarse los dos puntos van a tener que sufrir y mucho.
Bueno, pues las palabras de Raquel de la Cruz en la clasificación. Ahí está el Aula en el pelotón de las que suman dos puntos fruto de una victoria, ¿no?
Sí, porque hay nada menos que 2, 4, 6, 8 equipos con dos puntos. Se destacan levemente tanto el Etxebarri Cucuyaga como el Alcobendas o como el Veravera, que son los tres primeros de la tabla clasificatoria. Hay también dos equipos que todavía no conocen la victoria, como son el Mar Alicante y el recién ascendido también, como las nuestras, como las del Aula, el Adesal Córdoba, que todo apunta a que lo puede pasar difícil. El próximo sábado, ya hablaremos, el próximo viernes también, de las dificultades que presenta el partido Balonmano Rocasa Gran Canaria, Aula Cultural, a jugarse el sábado.
Perfecto, apuntado. Y cerramos hoy el balonmano con resultados y clasificación de la primera masculina estatal, donde hay, si no me corriges, 4 vallisoletanos, ¿no?
Hay 3 equipos vallisoletanos y un filial. Para el caso es lo mismo, puesto que el filial es el Nava de la Asunción del Balonmano Valladolid.
Eso es.
4 rayas Balonmano Valladolid, y luego están el Delicias, el Arroyo y el Universidad de Valladolid. ¿Por qué estas circunstancias de los 3 equipos vallisoletanos? Bueno, pues por la reestructuración en grupos de toda la geografía nacional llevada a cabo por la Federación Española esta temporada, introduciendo modificaciones con respecto a la anterior. Ahora es primera división, es decir, no es baladí la situación y la circunstancia en la participación de estos equipos. El Viveros Erol tuvo en su mano la victoria de manera destacada sobre el Gran Canaria y encabeza la clasificación. Por eso el Delicias no doblegó con claridad, pero sí de manera suficiente al Ciudad de Salamanca por 32-30. También el Arroyo sucumbió por 4 goles ante el Balonmano Soria, otro de los expertos en esta categoría de temporadas anteriores, igual que el Nava. Y finalizamos con la Universidad de Valladolid, que perdió aquí en Fuente de la Mora, en las instalaciones universitarias, por 23-31 ante el Ciudad de Lanzarote. Y otra buena noticia para terminar el ámbito masculino, decir que tanto Ávila como Gonzalo Porras ayer participaron en buena medida en el entrenamiento del equipo, hoy tendrán su continuidad, después de los golpes y de la leve lesión del pivote vallisoletano en el partido ante el Granollers. Se piensa también que a lo mejor el sábado puede estar en liza César Pérez Merino, y Guillermo Corzo no participó, tuvo sesión específica con el fisioterapeuta y con el preparador físico, aunque en la cancha de Huerta del Rey haciendo ejercicios, pero no de grupo. Esperemos también la recuperación del León de Matanzas, porque hay que vencer a la Naitasuna el sábado.
Perfecto, a las 8 de la tarde en Huerta del Rey, y mañana presentación de un nuevo patrocinador, que no le sobran ni al 4 Rayas Balonmano Valladolid ni a absolutamente nadie en estos tiempos que corren.
Dices bien, mañana a las 12 en la Escuela Internacional de Hostelería y Cocina de Valladolid, que tanta fama tiene adquirida también a nivel nacional e internacional, pues habrá una rueda de prensa para decirnos quién viene a ayudar al Balonmano Valladolid y sobre todo de qué manera.
Perfecto, Marco, un fuerte abrazo, gracias. Chao. 2:11, queremos pulsar F5 en el básquet, vamos a ello.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Cierto es, y hay que decirlo, que hoy pulsamos F5 en la actualidad del Club Baloncesto Valladolid y nos vuelve a cargar la misma página que nos cargaba en el día de ayer. Es lo raro que en estas últimas semanas tengamos un día sin noticia en el entorno del Club Baloncesto Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, casi que lo que hoy hay que destacar es la resaca que nos deja el fichaje de Vasilopoulos, oficial en el día de ayer, y que ha revolucionado al básquet español, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco lo que queda y el tema de conversación en cuanto al baloncesto aquí en Valladolid. Todavía los ecos del gran fichaje de Vasilopoulos, que ya comentamos ayer, que no es un jugador más, no es un jugador cualquiera, sino que es un jugador de una talla de nivel, yo creo, de Euroliga. Lo fue, mejor dicho, en su momento, y ahora, pues bueno, tras esas lesiones que ha tenido en varios momentos y estar casi 2 años parado, casi 2 años sin jugar, pues parece que va a volver a sentirse jugador aquí en Pisuerga. Desde luego que es un fichaje que ilusiona mucho, que a la afición pues evidentemente le gusta escuchar ese tipo de fichajes, pero que también sorprende, y son muchas las preguntas que llegan una vez la gente conoce ese fichaje y dice, bueno, ¿y cómo se le va a pagar a Vasilopoulos? Si es un tan gran jugador, si el equipo, el club, mejor dicho, está como está económicamente, bueno, eso es otro tema, eso lo tendrán que gestionar y tendrán que solucionar eso Juan Vela y su equipo, pero bueno, lo que desde luego está claro es que el fichaje se ha producido, se hizo oficial ayer, habrá que esperar a ver que se confirme el reconocimiento médico aquí en Valladolid cuando llegue el jugador, pero vamos, desde luego que si se ha hecho oficial ya ese fichaje es porque el club considera y ya tiene los informes adecuados para pensar que Vasilopoulos llega para jugar. No creo que el club hiciera oficial ningún tipo de fichaje si no está seguro de que el jugador está bien físicamente, pero bueno, hay que esperar de todas formas. Esta semana va a llegar el jugador para ponerse rápidamente a las órdenes de Ricard Casas para empezar con los entrenamientos, para ponerse bien físicamente, igual que lo hará también Luther Head, que es al otro que ahora mismo de los 8 jugadores que tiene el club son los 2 únicos que faltan, las 2 estrellas hasta el momento del equipo, Luther Head y Panayotis Vasilopoulos, que son los 2 jugadores que todavía no están en Valladolid.
Todo el mundo destaca hoy, Ribe, la calidad de los servicios médicos del Club Baloncesto Valladolid, que provocan y generan también esa confianza en futbolistas que en jugadores, perdón, que necesitan minutos y volver a sentirse jugadores de básquet.
Sí, es una fama que tiene, la verdad, los servicios médicos del Club Baloncesto Valladolid muy muy grande, no solo en España sino también en el extranjero, como decías. Y hombre, casos ha habido y muchos realmente de jugadores que llegan pues un poquito tocados o bastante tocados, mejor dicho, y acaban resucitando deportivamente aquí en Valladolid y firmando contratos importantes posteriormente o volviéndose a sentirse jugadores de baloncesto al poco tiempo. La verdad, tenemos, yo creo, 2 casos muy 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 claros en el tiempo más reciente del Club Baloncesto Valladolid. Hace no mucho, Curtis Borchardt, un grandísimo jugador, sí, el año del descenso deportivo del Club Baloncesto Valladolid, cuando no debería haber jugado la temporada siguiente en Liga CB, pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó, pues se fichó a Curtis Borchardt, un jugadorazo que ya había destacado y mucho en Liga CB con Granada. Todos sabíamos que tenía muchísimos problemas en la espalda, y aún así Eduardo Pascual se arriesgó, tenía una muy buena relación con el jugador, y bueno, pues entre esa buena relación y también la confianza en los servicios médicos, pues se consiguió traer a Curtis Borchardt, y al final dio muy buen rendimiento, y pues era un jugador prácticamente de 20 puntos y 10 rebotes por partido, y aunque no sirvió para deportivamente llegar a la permanencia, desde luego que el nivel de Borchardt fue espectacular en ese año. Y sin irnos no mucho más lejos tampoco, pues la temporada pasada pasó un poco lo mismo con Uroš Stripković también. Fichaje muy similar, yo creo, al de Vasilopoulos, un jugador de una excelente calidad, bueno, yo creo que de calidad pura la que tenía el serbio, la que tenía Uroš Stripković, y también pues arrastraba muchísimos problemas físicos y desde luego que era un fichaje también arriesgado. No deja de ser un riesgo firmar a un jugador que está mal físicamente, que sabes que puede haber problemas, pero bueno, también desde los servicios médicos se trabajó bien, se consiguió que el jugador estuviera en perfectas condiciones y bueno, creo que todos recordamos el partidazo que jugó, por destacar uno, en Badalona, con prórroga, ganando el partido del solo prácticamente y dando una auténtica exhibición. ¿Por qué no pensar que Vasilopoulos puede ser el tercero de esta lista reciente? Ha habido más casos, pero bueno, pero en la historia más reciente, ¿por qué no pensar que puede ser el jugador griego el siguiente? Desde luego que la calidad todos sabemos que la tiene, muchísima, para dar y regalar, y el problema es esa rodilla principalmente, que ha tenido muy muy afectada y que prácticamente le ha hecho estar 2 años parado. Si en los servicios médicos del club, los fisios, los recuperadores consiguen que Vasilopoulos esté bien físicamente y se tengan que preocupar única y exclusivamente de jugar al baloncesto, pues desde luego que será otro gran fichaje en esta forma que tiene el Club Baloncesto Valladolid de fichar grandes jugadores, y desde luego que estaríamos de enhorabuena en el pabellón polideportivo Pisuerga.
Sí, Tripkovic, Borchar, leemos en El Mundo también a Wilkins, Arvidas Sabonis, incluso que llegó con problemas en el escafoides, Rencias, Hernández Sonseca, pues bueno, jugadores que no eran apetecibles para otros equipos de mayor categoría y envergadura que el Club Baloncesto Valladolid, y que ahora pues bueno, puede aprovechar también pues el ofrecer esa calidad y garantía en los servicios médicos para que un jugador se sienta tranquilo y con esa motivación de poder recuperarse y poder poder volver a jugar en el baloncesto de máximo nivel. La última arribe de la campaña de abonados sin novedades, seguimos esperando, pero tiene que estar al caer, ¿no?
Sí, desde luego, seguimos todos esperando. Ya comentamos un poco la pasada semana cuál iba a ser la promoción del club, con ese regalo a cada socio de un vuelo a cualquier destino europeo con Air Europa. Ese era, iba a ser un poco el cebo, el reclamo del Club Baloncesto Valladolid, pero se está retrasando un poquito la campaña. En teoría debería ser esta semana cuando se presentara, porque hay que decir que no va a ser la misma campaña si esta idea del regalo de los vuelos es gestión de Mike Hansen y Javier Baró, pero no así va a ser la misma la campaña de abonados, es decir, pues el eslogan, los carteles publicitarios, los vídeos, las cuñas de radio, todo eso no va a ser lo mismo, no va a ser la campaña igual. Entonces digamos que Juan Vela y su equipo han tenido que negociar con la empresa vallisoletana I+Deas una nueva campaña de abonados, que ya digo, no es la misma que la que tenía Mike Hansen, y por eso a lo mejor por lo que se está retrasando un poquito la presentación de esta campaña, que tiene que estar al caer, porque es que quedan pues 3 semanas, menos de un mes ya, para que comience la liga, y aunque sí que es verdad que los 2 primeros partidos son fuera de casa, luego hay un pequeño parón y al final pues todavía queda un poquito más para que se juegue el primer partido aquí en el pabellón polideportivo Pisuerga, pero bueno, cuanto antes se saque esa campaña y cuanto antes pueda el club empezar a hacer nuevos socios o renovar los socios antiguos, desde luego que mejor. Esperemos ya que podamos conocer esa campaña, pero bueno, por ahora, lo que dices tú, no hay ninguna noticia al respecto y seguimos esperando a ver si se conoce ya por fin esa campaña de abonados.
Ribe, seguiremos informando. Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
2:20, pausa y al fútbol hasta las 3, casi 40 minutos para hablar del partido de hoy, Real Valladolid Levante en el Ciudad de Valencia a partir de las 8 de la tarde.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Stay in the
Subidos en un Nissan de Hilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 22, hablamos del Real Valladolid, hay partido hoy a las 8 en el Ciudad de Valencia, Levante Unión Deportiva Real Valladolid, importante, está claro, estamos en la sexta jornada, el equipo lleva 4 puntos, se ha enfrentado, lo hemos comentado en días anteriores, pues a equipos de relumbrón y que están haciendo un gran arranque de campeonato, pero hoy enfrente está un rival directo en la lucha por la permanencia y sumar sería muy muy positivo, por lo que se llevaría el Real Valladolid y por lo que dejaría también de sumar el Levante, que aunque esto lo veamos muchas veces solo a final de temporada, también ellos suman a principios de curso y cuanto menos acumulen, muchísimo mejor. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, ¿qué tal?
Es día de partido y día de partido yo creo que importante, ¿no?
Sí, bueno, todos los partidos son importantes al fin y al cabo, pero bueno, es cierto que es un poco un rival más directo, más de nuestra liga, es cierto que el partido es fuera de casa, pero bueno, sería importante, ¿no?, conseguir puntuar, si es 3 puntos mejor, si es 1, bueno, depende del partido también puede ir bien, pero bueno, partido la verdad que casi sin tiempo para haber trabajado, con algunas bajas, veremos a ver el tema de Óscar González, acaba de informar el Real Valladolid que es una contusión en la tibia, o sea que no va a jugar contra el Málaga, pero que posiblemente para contra el Barça sí que esté, así que bueno, yo creo que es una buena noticia que solo sea una contusión y bueno, se ha recuperado Mar Valiente, yo creo que el equipo va a presentar un buen once seguro, veremos a ver si con alguna novedad, algún cambio, pero bueno, sería muy importante la verdad que hoy conseguir puntuar en el Ciudad de Valencia.
Lo de Óscar González es una buenísima noticia, ¿eh? Es una buena noticia porque estábamos un poco asustados que pudiese haber algo ahí del menisco. Y que se quede solo en eso es muy, muy bueno.
Sí. Al final, bueno, las pruebas diagnostican que solo es una contusión y no hay más lesión ósea, no está tocado el menisco, tampoco tema muscular ni nada de eso, pues es una muy buena noticia que pueda estar, al menos para el partido contra el Barça, se va a perder 3, es mala suerte, ¿no? También lo decía ayer Mar Valiente, que bueno, ya podían haber pasado todas estas cosas en la semana del parón, han pasado en la semana que hay 3 partidos y al final una semana fuera pues se va a perder 3 partidos, pero bueno, importante que esté recuperado cuanto antes y que al final pues solo sea un pequeño golpe.
Bueno, y vuelve a estar con nosotros Sergio Encinas, que ya estuvo el pasado martes, nos dio un toque de humor a Directo Marca Valladolid y queremos repetir con él. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez aquí.
¿Qué tal todo?
Bien, muy bien. Hoy jugamos con un rival muy pesado y muy pesado, porque ¿cuánto tiempo lleva jugando en primera ya?
Unos cuantos años.
¿Cuántas temporadas llevará el Levante seguidas?
No sé. 7, 8, ¿no?
7.
Unos cuantos, sí. Antes era un equipo más ascensor,
pero ¿cuándo gana? Es mi pregunta, porque yo no lo veo nunca ganar y siempre se salva, pero se salva bien además, no es el que se salva en la última jornada de nada de eso, es que siempre se salva.
No, se salva y en las últimas temporadas con Juan y Ignacio...
Europa League, el año pasado.
Jugado hasta Europa League. Digo, pero si es que este hombre ha jugado la Europa League, no puede ser normal.
¿Sabes qué pasa? Que es de un equipo del que se habla muy poquito, entonces no te das cuenta cuándo gana y cuándo no gana.
Es que el año pasado por curiosidad dije, pero sí que se ha salvado el Levante y se ha salvado bien, digo, voy a ver cuánto ha ganado y es que no gana, empata 10, pierde 4, gana el Madrid, pues el año pasado ganó el Madrid, me acuerdo, y digo, claro, así nos salvamos, claro.
Sí.
Es muy pesado, es un equipo muy pesado.
El otro día me acordé de ti viendo correr a Verdic. Es algo que ya destaca la gente. ¿Cómo corre Zakaria Verdic?
Pero por favor. Juega Verdic hoy, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Vale. Bueno. ¿De qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da?
Si no ¿tienes alguna claro. duda más? Claro, vuelve Marc Valiente al centro de la defensa para conformar pareja con Jesús Rueda. Esto desplaza a Carlos Peña, en teoría, al lateral izquierdo. Y a Verdic le tendría que adelantar a banda izquierda. Pero claro, tú piensas más en Omar Ebert en bandas, Quintana.
Exacto. Sí, yo creo que vuelve Omar y estando Omar, si Marc está bien y Marc está de inicio, todo hace pensar que puede ir fuera, salvo que juegue Omar por dentro, que me parecería raro.
Bueno, pero no es vuelve Omar, repite Omar, que también
vuelve
es
Marc.
Marc, sí, perdón. Sí. Que Omar que lleva 2 partidos... apagado, ¿no? Contra el Getafe estuvo muy bien, pero contra Elche, sobre todo, y Atlético de Madrid, no ha estado brillante. Ya dijo él que contra el Elche no estaba al 100%, y no sé si le dará otro partido más Juan Ignacio.
Sí, él lo dijo eso, justo, que contra el Elche no estaba al 100%, que no estaba en condiciones de jugar. Bueno, al final ya sabemos qué tipo de jugadores, que muchas veces pasa desapercibido, con una calidad tremenda o irregular, pero bueno, tiene destellos que al final son jugadas siempre muy muy importantes. Contra el Getafe estuvo bien, contra el Athletic tampoco estuvo mal, y bueno, al final es un jugador que tiene partidos buenos, tiene partidos que pasa un poco más desapercibido, depende también un poco, vive mucho de cómo sea el rendimiento del equipo.
Bueno, resumiendo, que me acordé de ti cuando vi a Verdic correr y,
balón de oro, Verdic,
y también cuando Diego Mariño hace paradas y no...
¿Ves?
Y no se vuelve loco.
Te dices cuenta,
sí,
¿verdad?
Claro, el otro día hubo una que sí que se volvió loco.
Se equivocó entonces.
Cuando el uno contra uno contra Diego Costa sí que le pegó un puñetazo al larguero, porque venía de una pérdida suya con el pie. La toca mal, un balón...
Entonces es que se cabrea los fallos.
Se acordaría de otra cosa, que no tiene nada que ver con el partido.
Se enfadó porque era una pérdida suya, sí, y eso sí que reaccionó, pero en el resto normal.
Se cabrea por los fallos y no celebra las...
Ya se lo preguntaremos, a ver si es verdad, si se acabaría por eso, que no lo creo, ¿eh?
Bueno, ¿el partido te gustó o no?
El partido estuvo un poco aburrido porque el Valladolid no jugó como otras veces, que toca, y fue mucho más el patadón. No sé, en plan de patio colegio, patadón, ala, quien la pilla y el que sea. Y no sé, luego tuvimos la jugada de Osorio.
¿Sí?
Me pareció una barbaridad, o sea, la gente estaba a punto de reventar y gol, y gol, y gol, y gol, y al final muy bonito, pero para nada. Que bueno, que...
Cantamos cuatro goles, ¿no? Con tanto recorte.
No, que estuvo bien para, por lo menos, para que Courtois se moviera, porque fue la única ocasión que se movió el chaval, porque digo, le va a dar un esguince o algo en cuanto se gire, porque no se está moviendo.
Sudó un poquito.
Y ya te digo. Luego otra cosa, no hubo cambio a Diego Costa, ¿no? No se le pudo silbar esta ocasión. Y sabéis que
le silbó un poco con el gol.
Pero es que pidió perdón. No, ¿qué hizo con las
primero
manos?
Lo celebró un poco.
Yo sí pensaba que pidió perdón, pero hizo algo con las manos.
Luego hizo como en plan,
siete,
no lo voy a celebrar
luego
mucho.
Luego hizo el 7. O sea, lo dedicó a Adrián, que es el 7.
Vale. Es que como le voy a hacer así con las manos, digo, ¿qué estará haciendo?
Sí, hizo el 7, que, bueno, dicen que, vamos, el 7 es Adrián, que se lo dedicaba.
Se lesionó contra el Zenit, sí, en Champions.
Se lo dedicaba a Adrián López el gol. Pero es verdad que hizo unas cosas raras con la mano, pero vamos, el año pasado lo celebró bastante bien.
Que por cierto, ¿sabéis que Diego Costa en la próxima temporada de Hermano Mayor va a estar él? ¿Lo sabéis? Va a estar él porque, creo, o la de Super Nanny, no sé, se la están rifando. Es porque tiene un carácter.
Yo le veo más en Hermano Mayor, ¿eh? Sí,
en Hermano Mayor.
El perfil, sí.
Es que, bueno, por lo menos este año nos cupe.
Dijo Carlos Peña ayer, escuchamos unas declaraciones que, la verdad es que fue una declaración que a mí me gustó mucho de Carlos Peña porque se sinceró. Dijo, es muy desagradable jugar contra Diego Costa. Luego dijo, pero él es muy noble. Es decir, al final lo que hace queda ahí en el campo y demás. Él había jugado con Diego Costa en el Albacete, pero lo dijo. Es muy desagradable jugar contra Diego Costa.
Es como si te atracan por la calle y te dicen, no, pues te atraco, pero de buen rollo, ¿sabes? Que no, es que esto queda aquí. Yo me llevo el dinero, pero vamos, que esto es por dinero, no por otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, es un poco tontería.
Al final pasa, ¿eh? Pasa en todas las competiciones, hasta en las ligas de peñas, y eso pasa que...
Ya, pero en especial este hombre...
La gente se calienta y luego
comparte. Te la está tirando y no está reaccionando, ¿eh? Que el otro día, para que lo sepan nuestros oyentes, Gonzalo Quintana y Sergio Encina, sin saberlo, se enfrentaron
sin saberlo, que yo me
sin
enteré
saberlo, él.
En el minuto 20 de partido.
Tú sí lo sabías.
Hombre, claro, yo ya le estaba esperando.
Él se dio cuenta nada más verme, pero yo...
Y hubo, por lo visto, un conato ahí de...
Bueno, casi, conato no, hubo Tangana, sí, sí. Pero luego se comparte vestuario y luego todo tan normal, así que ves.
Pues iba, todos... Sí, sí, me reconoció que iba por ti, o sea, a zurrarte.
Sí, yo llegué allí en la Tangana y alguien tenía que coger, pero...
Y que hubo un momento en el que te reconocí. Pues, dijo,
es verdad que el partido fue caliente, hubo un par de jugadas que hubo caliente y termina el partido, claro, lo típico de nos vamos todos. ¿Y qué pasa? Que nos duchamos todos en el mismo vestuario.
Claro, luego hay que compartir los vestuarios.
Sí, en el mismo vestuario.
Claro, porque en la liga esta se comparte vestuario, entonces tú al final estás caliente, estás gritándole al de al lado, estás no sé qué, y luego te sientas allí.
Que
pues,
¿sí?
Y te duchas al lado, sí, es lo bonito.
Es que vamos andando.
Encima,
vamos andando
quieres comentar siempre cosas del partido y tal, no sé qué, o rajar de alguien y tal, y claro, al final está allí puesto. No, pues.
Estaba todo el mundo con úlceras, claro, porque no podíamos hablar. Estábamos con los rivales al lado.
Bueno, es curioso. Quintana, ha comentado la jugada de Osorio, Sergio, del otro día. ¿Le ves titular hoy con Javi Guerra en punta de ataque? Porque es,
la verdad que
está en el 11 de muchos oyentes y en el 11 de varios periódicos en el día.
Todas las previas sí lo señalan como titular en lugar de Óscar. El otro día es verdad que bueno, tiene movilidad, estuvo dinámico, tuvo esa ocasión y bueno, también dijo ayer Juan Ignacio que Ever iba a volver a jugar por dentro al menos esta jornada y la verdad es que bueno, parece un poco más el recambio natural, un segundo punta con bastante movilidad, un poco del perfil de Daniel Larsson, con un poquito más de gol, posibilidades de jugar más en punta al solo, pero bueno, en esa posición pues podría ser, la verdad que bueno, probar casi es el único candidato. Si Ever no puede jugar por dentro, Omar tampoco va a jugar por dentro, pues el único futbolista que podría jugar ahí, sin estar Víctor Pérez, que a lo mejor también podría meter a Rossi estando todos bien, pero sin haber medio centros tampoco, pues puede ser.
Bueno, no lo va a hacer, pero podría poner también a Verdic, ¿no? Que como puede jugar en cualquier posición.
A lo mejor lo de Diego Costa, lo del 7 iba por Osorio, a lo mejor. No fue por Adrián. A lo mejor digo, para tenerle más en cuenta. Y Verdic puede jugar de lo que quieras. Es que estáis muy obcecados, que puede jugar de lo que quiera. Ponerle a balonmano, a baloncesto, a fútbol, da igual. ¿Viste qué robo de balón hizo ahí cuando iba en una contra? Y ¡ah! Metió la rodilla al menisco.
A Diego Costa, sí.
Lo metió todo, a Diego Costa. Y te la juegas con Diego Costa. Te la juegas porque te puede pegar una puñalada en mitad del campo y no te das cuenta. Y ahí lo tiene.
O sea que tú no comprendes. Soy un Verdic desde el banquillo, ¿no?
Verdic, o sea, vamos a ver, la pizarra tiene que ser los jugadores puestos en cada posición y Verdic en medio, y haz cosas. Vete, sube, baja, rueda, para. Verdic en cualquier posición del campo.
En cualquier sitio, claro que
posición?
Sí. Por cierto, que hoy nos arbitra Hernández Fernández en el Ciudad de Valencia. Esperemos que sea más anecdótico que otra cosa, pero bueno, está claro que es la misma ciudad y el mismo árbitro que la lió, porque fue así, la lió frente al Valencia.
No es el mismo campo, pero es verdad, bueno, yo para estas cosas nunca, si te digo la verdad, yo nunca me fijo ni quién pita, ni cuándo llega, ni cómo lo hace, ni hay gente que me acuerdo, sé que se queda un poco con este árbitro es medio bueno, este árbitro no, quitando a Mateu Lahoz, que es el único así que conozco, el resto no, nunca me fijo ni quién pita ni nada.
Hay que sacar de banda todas las jugadas, en todas las jugadas sacamos de banda, que no la quitan, pues bien, que no la quitan, pues eso que no lo llevamos, y punto.
Todas.
Alguien le dirá algo, seguramente alguien en estos partidos que se dicen de todo, vamos, que siempre se habla, pues...
Sí, vamos, alguna saludo, jugada que...
O cuando le saludes, o al final, o algo de eso, sí que se lo recuerda, seguro.
Bueno, lo bueno sería que no se hablase nada del árbitro después del partido, sería buena señal, ¿no?
Sí, desde luego, sí, sí.
Pero para él, la verdad es que para él es un poquito marrón, ¿eh? A mí... Que el comité técnico se pueda ahorrar estas cosas y bueno, luego lo de que sea en Valencia el partido es en otro campo y bueno, pues no da para más el tema, pero bueno, es anecdótico y esperemos que hoy no nos la prepare Hernández Fernández, porque realmente lo de Valencia nos dio mucha rabia.
Madre mía, si le pillo ese día, ahorita le arranco la cabeza, Dios mío.
Eso no se puede decir, hombre, Sergio.
Bueno, pues le...
Un poco de respeto, chico.
Le arranco la cabeza, sí, no puedo decir otra cosa.
Bueno, ¿tu once cuál sería, Quintana, para hoy?
El de toda la gente, ¿no? El del pueblo. Lucavina, Mar Valiente. Lucavina, Mar Valiente, Rueda, Peña, Sastre y Rossi, Osorio por delante, Ever, Tomar y Javier.
Hay un oyente que nos ha planteado la posibilidad de que jueguen Baraja, Sastre y Rossi de media punta. ¿Lo descartas ser por completo o no?
No, por completo no. Yo ya he aprendido, creo que con los dos meses que llevamos con Juan Ignacio, no descartar nada por completo. El otro día dije que jugaba Baraja y no jugó, que era mi sensación y no jugó. Puede ser, es la otra opción que tiene para la media punta, pero bueno, es una opción, la verdad, también bastante buena, ya veremos. Yo no lo descarto por completo porque no descarto nada, pero creo que tiene más papeletas la otra.
Yo el mío es con Omar en el banquillo. Verdic, Ebert, Osorio, Guerra y Rossi, Sastre. Esa es la opción que yo tengo un poco más en mente en las horas previas del choque. Vamos a conocer más del Levante Unión Deportiva. Víctor Barea, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el Levante? Antes nos dabas una pinceladita, un avance, pero ¿cómo está el equipo de Caparrós? Me imagino que un poco con las sensaciones que tiene el Real Valladolid de que es un partido en el que sería muy aconsejable sumar y en vuestro caso entiendo que por jugar en casa ganar.
Sí, sobre todo para sumar la primera victoria como local, en este caso en el Ciudad de Valencia. El Levante ha acumulado dos empates. Es verdad que ha sido ante rivales como Sevilla y Real Sociedad, equipos de la zona europea, pero en definitiva el Levante de Caparrós necesita ya cosechar sus primeros tres puntos como local después de, por ejemplo, en un partido ante un rival directo, como puede ser el Rayo Vallecano, conseguir la victoria. Es verdad que no de la mejor forma, pero al final son tres puntos. Ahora se pretende lo mismo, en este caso, ante el Valladolid, en el partido de vuelta de Juan Ignacio Martínez al Estadio Ciudad de Valencia, pero la necesidad... A ver, es principio de temporada, no es tal, pero sí que es apropiado que el equipo empiece a sumar de tres en tres y sobre todo que vea portería, porque es algo de lo que se está atragantando en este inicio de campeonato, primero con la presencia de Parral, ahora con los minutos que le está dando Joaquín Caparrós a Babá, que es en teoría la ofensiva esta temporada para el conjunto granota. La parte positiva es que tampoco recibe goles. Keylor Navas está en un momento de forma espectacular. Como local no ha recibido todavía ni un solo tanto. Y sí que es verdad que fuera de casa, aunque ha encajado el Levante, Keylor Navas ha sido protagonista positivo, salvando puntos como, por ejemplo, en la última jornada frente al Almería con una parada de mucho mérito en la última acción del encuentro.
¿Hay Víctor run-run con Caparrós o todavía no? ¿O depende de lo que se haga hoy?
No, ni mucho menos. Muy importante en el Levante, lo decía incluso el propio Juan Ignacio Martínez esta semana en sala de prensa, poco tiene que ver en lo que se refiere a la columna vertebral de Juan Ignacio estas dos últimas temporadas al Levante que hay en estos momentos. No está Sergio Ballesteros, no está José Javier Barquero, no está Munúa, no está Juanlu, tan solo queda Juanfran y alguno que otro más. Es un equipo totalmente renovado en casi todas sus líneas y precisamente se forma en base a un proyecto de presente pero sobre todo de futuro. Un chaval como es Rubén, internacional sub-21, y que en definitiva pues está tratando de acumular experiencia, coger confianza y sobre todo llevarse a la espalda a un equipo que ha perdido también a referentes como es el caso de Vicente Iborra. Por ahí tiene que venir un poco la tranquilidad y saber que poco a poco el Levante de Caparrós tiene que arrancar. Hay detalles positivos, como por ejemplo la vuelta de Pape Diop, pero hay otros detalles que acaban de gustar, como por ejemplo la concentración en determinadas fases del encuentro, pero esto poco a poco se entiende que con el paso de los encuentros pues se puede dar. Antes lo quiere encontrar, ya te digo que hoy sería un buen día para ante un rival directo como es el Valladolid en esa pelea por permanecer en la máxima categoría del fútbol español, pueda sumar ya de 3 en 3.
¿Rubén va a jugar?
Sí, yo creo que sí. Al final se ha los dos últimos partidos, es verdad, frente a Real Sociedad y frente a Almería por unos problemas en la rodilla. Hay que tener en cuenta que es un futbolista que nunca ha tenido un día de este tipo y por lo tanto en pretemporada, ya cuando se lesionó de este problema en primer lugar, pues se asustó y bastante el chaval. Luego tras el partido frente al Rayo Vallecano volvió a recaer y por precaución ha estado fuera las dos últimas jornadas. Yo creo que sí que va a ser titular, lo dijo el propio Joaquín Caparrós en sala de prensa, es un futbolista muy importante, por el cual pasa gran parte del juego de creación del Levante y va a estar en la media punta. Yo creo que se va a caer Pedro Ríos de esa línea de tres por detrás de Babá y que Rubén va a aparecer junto a Iván Chiz y Sumetra.
Tenemos por ahí un ex que es Pedro López, está lesionado, ¿no?
Sí, es una lástima porque además Pedro López había empezado jugando con problemas en el lateral derecho para Joaquín Caparrós debido a la decisión del futbolista alemán Chris Lell de si sale o no sale del Levante en el tramo final del mercado de fichajes, luego también una lesión de por medio. Empezó jugando Pedro López pero sufrió una lesión y se pierde este compromiso al igual que se perdió el de la Almería. Veremos si para la próxima jornada ya está disponible. Un futbolista que precisamente, si te decía antes que la columna vertebral del Levante se había marchado, había desaparecido, pues Pedro López en este caso sube un peldaño, sube un escalón y se sitúa junto a los Juanfran y compañía como hombres importantes dentro de ese vestuario levantinista y es un rol que quiere asumir, que venía asumiendo muy bien en esas primeras jornadas. La lástima es esa lesión muscular que ha tenido, esa micro rotura fibrilar que le tiene para todos los terrenos de juego entre 12 y 15 días.
A Juan Ignacio se le va a recibir muy bien, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, hay que tener en cuenta un dato que yo creo que lo dice todo. Juan Ignacio Martínez es el entrenador que ha llevado al Levante por primera vez en Europa. A partir de ahí, ya luego, pues esto es como cuando uno escribe un libro, ¿no? Que hay capítulos que son mejores, hay capítulos que son peores, como por ejemplo el de su despedida, pero yo creo que no hay que olvidar, y nadie lo hace en el Estadio Ciudad de Valencia, en los aficionados granotas, que Juan Ignacio Martínez es un técnico que en estos dos años ha conseguido pasear el nombre del Levante Unión Deportiva por Europa, por primera vez en sus más más de 100 años de historia, y yo creo que eso es algo que va a premiar en el día de hoy el Estadio Ciudad de Valencia, que vamos a ver qué entrada registra por el hecho de ser entre semana, a las 8 de la tarde. Seguro que alguno que otro llega con retraso de sus puestos de trabajo respecto a la hora del inicio del encuentro, pero en torno a los 14.000, 15.000 espectadores vamos a estar hoy en ese Estadio Ciudad de Valencia, por supuesto contándolo en tiempo de marcador.
Me decías lo de... Lo de la afición con respecto a Juan Ignacio, ¿en el vestuario queda buen recuerdo del alicantino?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
Me imagino, sí.
Y esto es como todo. Al final, el día a día causa desgaste. Hay que decirle a la gente de Valladolid, pues, que al final de la temporada pasada, con todo ese presunto amaño de encuentros por parte del Levante Unión Deportiva, es lógico que hay un momento en el que el entrenador tiene que dar un paso al frente. Se producen reuniones, charlas con los capitanes, con el resto de la plantilla. Siempre hay jugadores que no juegan, hay otros que cuentan con más confianza por parte del técnico, entonces estás a encontrar versiones tanto de uno como de otro lado. Pero al final, ese desgaste es el que consideró oportuno, en este caso el director deportivo, Manolo Salvador, para que Juan Ignacio Martínez pusiese fin a su etapa como entrenador del Levante Unión Deportiva, se buscase otro perfil de técnico, algo más consagrado, como es el de Joaquín Caparrós, que trayectoria a sus espaldas, pues bueno, todo el mundo la conoce, y que en definitiva, pues yo creo que fue efectivamente uno de esos problemas los cuales le llevó a Juan Ignacio Matías a no seguir en el Levante Unión Deportiva, el posible desgaste que existía dentro del vestuario con algunos jugadores y con algunos de los importantes. Está claro que al final pues se apostó por el cambio, y dentro de ese cambio habían jugadores y también estaba la figura del técnico.
Te hago la penúltima, Víctor. ¿Del árbitro se ha hablado algo por allí? Porque aquí no excesivamente, yo creo que por el hecho de no tener una semana entera por el medio, pero tú lo conoces seguro, es Hernández Hernández, el del famoso saque de banda en Mestalla, en ese Valencia-Valladolid de finales de temporada, y es el primer partido que después de eso arbitra Alpuzela. No sé si tenéis constancia de ello, si sabéis quién era el árbitro, si por allí se ha comentado algo.
No, la verdad es que el colegiado canallo de momento pasa desapercibido. En todo caso, esto es más cosa del vecino, ¿no? Al Levante Unión Deportiva...
Sí, pero como muchas veces se habla un poco de ese efecto pared que en el otro equipo ya se de antemano se va diciendo, esperemos que por lo que pasó en Mestalla no paguemos ahora nosotros. Eso no se ha dicho nada por ahí.
No, la verdad es que no. En esta pelea del encuentro el colegiado ha pasado totalmente desapercibido el hecho de que fuese el árbitro que... ese saque de banda en favor del Valencia Club de Fútbol, al final de la pasada temporada aquí en el Estadio Mestalla, en ese partido frente al Valladolid, la verdad es algo en lo que no había caído el levantinista y a lo que no se ha hecho mención en la previa del encuentro. Esperemos que tampoco se haga mención ni para uno ni para otro lado durante los 90 minutos, que eso querrá decir que ya los méritos de uno u otro equipo y que el colegiado al final ha hecho su trabajo de forma correcta. Se puede decir lo mismo de ese partido hace unos meses en el Estadio de Mestalla.
¿Cuál sería el once, Víctor, que dirías? ¿Por cuál te la jugarías?
Bueno, pues Keylor Navas, por supuesto, un poco. Defensa de cuatro con Leli y Juanfran en los laterales, con David Navarro y con Lucas Vintra como pareja de centrales. El doble pivote formado por Pape Diop y Sergio Pinto, el jugador portugués. Una línea de tres, de derecha a izquierda, estarían Sumetra, Ivánchez y Rubén García, con la posibilidad de que vayan alternando sus posiciones. Y arriba el jugador más adelantado es Babá, la referencia ofensiva. Ya fue titular por primera vez en la última jornada frente al Almería y Joaquín Caparrós pretende darle continuidad al delantero senegalés, que en teoría es la versión 4.0 de los Caicedo, Coneyo, Bafé y Martins.
Perfecto, Víctor, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, compañeros.
¿Algo que comentar?
Sí, habla de Pedro López. Yo a Pedro López le cambiaba el nombre, le ponía Golazo Galáctico de Pedro López, porque se ha quedado con eso para toda la vida. El golazo que marcó aquí en Zorrilla.
Ese no lo olvidamos, ¿eh?
Madre mía, yo le cambiaba el nombre, pues, en la espalda. Golazo Galáctico de Pedro López.
Golazo. Dice Casillas que es el mejor gol que le han marcado en su carrera.
Imparable. Lo dice.
Quintana, quiero preguntarte tu opinión del Levante. Ayer nos hablabas un poco de lo poco que te gusta David Barral.
Creo que no va a jugar, ¿no?
No, por lo que dice Víctor, no, y en las primeras jornadas, pues bueno, no le fue muy allá la cosa. Tú lo decías ayer, yo creo que ya le queda bastante grande la primera división. Pero bueno, vamos a tocar madera, que luego ya sabemos cuando hacemos este tipo de comentarios lo que pasa.
Yo del Levante, bueno, creo que es un equipo, como decía Víctor, que ha cambiado mucho de un año para otro. En verano han fichado bastantes jugadores y bueno, al final tienen que ir acoplándolos poco a poco, ¿no? Creo que hay bastantes apuestas como los mediocentros que han firmado a Sergio Pinto, el que estaba en Alemania. Ivan Sich, Sumetra, bueno, Sumetra al final es menos apuesta, Baba me parece una apuesta que te puede salir muy bien, como le salió con Eo, te puede salir horrible, al final, bueno, Lucas Vintra sigue, Chris Lell me parece un muy buen jugador, pero bueno, tiene varios jugadores que están metiendo nuevos, ¿no? Nong también es de los nuevos, y Mao, al final Rubén, pues es un poco la piedra sobre, como decía Víctor, sobre que quieren que gire un poco el equipo, o el que más tiene que generar en ataque. Pero bueno, está por ver también si Rubén puede aguantar eso, ¿no? Y está preparado para esa responsabilidad y para esa función dentro de un equipo. Pero bueno, al final tienen varios futbolistas, yo creo, de nivel. Y si Baba o Barral yo creo que no, pero si Baba hace goles y le sale una apuesta medianamente decente, pues al final detrás tienen jugadores muy importantes, ¿no? Creo que los cuatro de atrás, Chris Lell, Navarro, Vintra y Juanfran, son buenos jugadores. Y al final Diop, por ejemplo, si está bien, ¿no? Porque al final la duda un poco que también hay con un futbolista así, de compromiso y demás, pero si Diop está bien, yo creo que es un jugador para un equipo de Europa League, perfectamente. Diop yo creo que está al nivel de enviar el jugador del Sevilla, o para jugar en el Valencia, o bueno, para jugar en un Villarreal o en un equipo así de superior, vamos.
A Barral no lo tienes tú muy muy controlado, ¿no?
¿Yo?
Sí.
No.
Pues te encantaría conocerle.
¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué
es? No, porque es peculiar, te puede contar Gonzalo Quintana, es un tipo, bueno, peculiar.
Lo conoces tú más que yo.
Más allá de lo futbolístico, sí, es un tipo peculiar que acostumbra a decir cosas un poco raras y...
¿Tenemos trapos sucios de Barral?
No, bueno, yo creo que lo saca el solito, ¿no?
Sí, yo no lo he vivido tanto, nunca lo he tenido tan de cerca, pero bueno, es un futbolista raro, sí. Futbolista perfil...
Las estamos dejando caer y yo no me estoy enterando de nada, por favor, empezar a hablar claro.
Perfil Dani Guiza.
Ah. Eso es, lo has dicho perfectamente.
Ese tipo de punta.
Ah, vale. Bien, ahí lo dejamos.
No, que dice a veces frases, o sea, bueno, que hacen historia. Pero bueno, es un personaje importante. Bueno, lo dicho, no va a estar hoy Óscar González. Actualizamos por si alguien no nos ha escuchado antes, que no tiene nada en el menisco y que va a estar disponible en principio para el partido frente al Barça. Dice el Valladolid que posiblemente para el partido frente al Barça, lo que es seguro es que no va a estar ni hoy ni tampoco frente al Málaga el próximo viernes. Partido en Zorrilla, recuerden, a las 9 de la noche. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa, la última de este directo Marca Valladolid, y tenemos que viajar de nuevo a Valencia para saber cómo está la expedición del Pucela.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid. La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es El Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
11 minutos nos quedan para llegar a las 3 en punto de la tarde. Seguimos hablando del Pucela y del partido de esta tarde-noche frente al Levante. Que es el segundo, recuerden, en los 7 días intensos que va a tener el Real Valladolid. Empezó mal la cosa frente al Atlético de Madrid, hoy contra el Levante y el próximo viernes en Zorrilla contra el Málaga.
Es que es una jornada que está muy mal organizada, porque es que vamos a ver, en 6 días 3 partidos, estás jugando el sábado contra el Atlético de Madrid, te juegas el martes contra el Levante, el viernes contra el Málaga, entonces te quedan ahí 3 días sueltos que perfectamente podíamos jugar el lunes el primer partido de Copa, te juegas la vuelta el jueves, te queda el miércoles suelto, no pasa nada porque te juegas la semifinal de Castilla-León y así la gente y los jugadores pues no se desproporcionan, se van
se agotan, sí,
no se agotan, eso, tienen poco a poco en progresión y al Málaga, ¿no? Y al Málaga, pues eso, pues no mete 10 y se acabó, porque no es manera de bajar la semana. Así que para la próxima vez, pues fijaros un poquito más en eso.
Bueno, el calendario ya sabíamos desde hace tiempo lo que iba a ser, o sea que no queda otra que... Al final todos los equipos esta semana están más o menos igual, ¿eh?
Es que a mí alguna semana de actuaciones que he tenido varias, de tener, por ejemplo, un viernes actuando en Cádiz y al día siguiente estar en Madrid y al día siguiente actuar en San Sebastián, o sea, pasas de ver palmeras a ver vascos y dices, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? Y no, y es verdad, de levantarte la siguiente en el hotel y decir, que no sé, o sea, no sé qué hacer.
Sí, sí.
Así que yo les entiendo perfectamente.
O sea, que pasas de que te digan Quillo a escuchar Pachi ahí...
Claro, de pisa, ¿sabes? Entonces son dos ambientes raros, ¿sabes?
Son ambientes raros, sí, pero bueno. Dos en Zorrilla, el primero no fue bien la cosa. Esperemos que el segundo sí en el Ciudad de Valencia, está claro que es partido importante el de esta tarde-noche. Voy a leer alguno de los mensajes que nos ha llegado vía Twitter. Puedes opinar si quieres, Sergio. Quintana, por supuesto, también. Preguntábamos por la importancia del partido de esta noche y también por el ataque. Habíamos hecho la pregunta por quién quieres que sustituya a Óscar en la media punta, pero casi todos hablan de dos delanteros.
Yo he contestado ya.
¿Hay que has puesto? No te he leído, creo que no te he leído todavía. O sea que, pero sí, nos contestas, o sea,
yo
siempre.
Yo creo que es la mejor respuesta de todas, ¿eh?
Ahora la leemos. Vale. Javi Guti dice, para la moral es muy importante y me gustaría que de media punta jugara Osorio. La forma de coger ritmo es jugar 90 minutos. Víctor Jimeno dice, quiero jugar con dos delanteros. José Luis Espinilla, un rival más de nuestra liga y me gustaría que en la media punta jugase Rama. Medellín, importante por ser rival directo y cómo condicione el partido del Málaga. La baja de Óscar es insustituible, cambio de sistema. Miguel nos dice, mucha importancia porque después vienen partidos difíciles, Rossi en la media punta. Y bueno, son en la misma línea los que nos llevan.
Muchas veces no por tener más delanteros atacas más o atacas mejor. Mucha gente pide lo de los dos delanteros, pero bueno, es verdad que eso, que sobre el otro día estuvo bien, pero es que a veces puedes tener cinco delanteros y no hacer ni una ocasión, al final es un poco el bloque.
Viajamos a Valencia de nuevo, creo que nos escucha Paco Santamaría, el delegado del Pucela. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, con nuestra conexión habitual siempre que hay día de partido entre semana, ¿qué está haciendo el equipo y qué va a hacer de aquí a las 8 de la tarde?
Bueno, esta mañana tenía el equipo previsto un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Valencia, en Paterna, que habíamos solicitado un campo y nos lo habían cedido gentilmente. Y ayer hablaron los capitanes y con el entrenador y decidieron que preferían dar un paseo por aquí, por alrededor del hotel, y suspender el entrenamiento en Paterna. Yo me encargué de avisar a Valencia de que gracias por eso y para que supieran que no íbamos a ir. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos levantado a las 9:30, hemos desayunado a las 10, luego ha habido un paseo a las 11. Y luego, bueno, pues hemos vuelto como 20 minutos, de las 11:30 hasta la 1:15, que han tenido una sesión de vídeo, los jugadores con el entrenador. Y luego a la 1:30 hemos comido, y ahora ya, bueno, todos los jugadores están en las habitaciones y lo normal de cada partido, a las 5:20 nos llaman, a las 5:30 merendamos, y a las 6:05 se vuelve a reunir con los jugadores con la charla técnica, que yo creo que es la donde da el equipo. Y luego ya a las 6:05 salimos para el campo, uh-huh, a disputar el partido, y luego ya volvemos al hotel, dormimos aquí, y mañana prontito a las 8:20, pues más prácticamente el mismo viaje que hicimos ayer, pues le hacemos Valencia-Valladolid.
¿El entrenamiento se ha suspendido por algo, Paco?
No, porque hablaron los bueno, pues es dialogante, y yo les vi que se reunieron en la misma donde estábamos cenando, y pulsaron los capitanes la opinión de todos los jugadores, se la transmitieron a Juan, y decidieron que, bueno, que tampoco iban a hacer allí gran cosa, que iban a hacer unos rondos, y lo han sustituido por el paseo, eso no por ningún motivo especial.
Uh-huh. La comida, lo de siempre, ¿no?
Sí.
Me encanta preguntarte esto.
El tomate con el espagueti con tomate, y luego pechugas de pollo con una abundante ensalada. Y postres, pues yogures, fruta variada, y luego el que quiera tomar café, pues también café y nada más.
¿Qué tal el hotel, Paco?
Bien, muy bien, ya vamos, nos están atendiendo muy bien, ya hemos estado más veces, este año otras veces, es el NH Center, y la verdad que se porta muy bien, el tema de las habitaciones está muy bien, y bueno, es un hotel que está muy cerquita de unos 10 minutos, ayer no llegó desde la estación Joaquín Sorolla, y pues para mañana apurar al máximo, porque como el viaje es a las 8:20 la salida, pues nos vamos a tener que levantar un poco pronto. Entonces, pues, tiene la ventaja de que llegamos a las 12 a Valladolid y así les da más tiempo porque, oye, siempre los jugadores cuando, por lo menos es norma general que les cuesta coger el sueño después de los partidos. Entonces, como vamos a levantarnos a las 7:15, 7:30, pues luego tienen tiempo comer en Valladolid y antes de la práctica que va a haber por la tarde, pues puedan descansar en sus casas.
Hoy, Paco, entiendo que la equipación la primera, ¿no? No hay...
Sí, la primera, la oficial, sí, porque no hay ningún problema con eso. Luego miraremos con el árbitro cómo van vestidos los porteros, que no coincida, y a jugar.
¿Le vas a decir algo a Hernández o no?
Pues no, porque, bueno, pues ya hablé con él cuando pasó y, bueno, pues el hombre en ese momento pues dijo que había pasado por su cabeza. Yo creo que él rápidamente después de, no ya de producirse el gol, porque es casi ya que de esa jugada salga un gol, pues si no hubiera salido gol, ahora
claro,
no hubiéramos estado comentando tanto tiempo, pero qué casualidad que tiene el fútbol, que y bueno, pues que él no pasó por su cabeza, no que acabara en gol, sino que no sé, se quedó en blanco, que bueno, que yo le dije, digo, pues lo que tenías que cambiar el signo de una falta, el saque de una falta, no está fuera de todas, ¿sabes? Y bueno, pues él en ese momento, los jugadores del Valladolid, me acuerdo perfectamente que eran Óscar González y Mikel Valenciaga,
sí.
Pues se retrasaban el saque por el afán, lógicamente, como hacen todos, de perder tiempo. Y bueno, él ahí lo que tenía que haber hecho, pues, disciplinariamente, pues haber amonestado a los jugadores nuestros, si pierden tiempo, pero nunca, nunca, nunca cambiar el saque de la falta cuando la dirección era a favor nuestro.
Paco, que ganemos. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Venga, a ti, a vosotros.
Las palabras de Paco Santamaría Uzqueda. Hemos querido tener esa conexión con la concentración del Real Valladolid. Siempre comen lo mismo. No...
¿Que siempre comen lo mismo antes,
sí,
de cada partido?
Sí, siempre. ¿A que sí, Quintana?
Bueno, es lo normal, ¿no?
Espaguetis y pollito a la plancha o algo de pescado. Siempre, siempre. Siempre le hago la misma pregunta y siempre se ríe porque me va a responder lo mismo.
Hombre, es que hacer un partido como es un kebab no será lo suyo, ¿no?
Claro.
Sí. Que Verdic lo podría hacer perfectamente, ¿eh?
Y no se denotaría.
Hombre, por favor. Y luego los corners, echas el aliento y venga, uno menos. Y ya está. Sacaría.
Bueno,
sacaría, por cierto.
Que nos quedan unas por leer. Venga, de Casper. Partido importante para robar puntos a un rival directo. Creo que es el momento de Osorio. Hugo, hay que ganar. El empate empieza a ser poca cosa. Hay que generar más ocasiones de gol. Juegan Guerra y Osorio. Juan de Frutos dice, es un partido muy importante, 3 puntos nos darían mucha tranquilidad. Por Óscar pondría a Omar. Jesús Pérez Baraja, partido fundamental para no despistarse, probaría con 2 delanteros, Javi Guerra y Manucho. Infierno nos dice que Osorio y Guerra arriba. José Antonio Bécaras, quizás sea ocasión de Rossi, unos metros más arriba podrían venirle bien. Jorge Heladero dice, no, nos hablaba de otra cosa del programa, y Sergio Encinas dice que sacaría a Víctor Fernández por Óscar.
Por supuesto, pero la he visto...
¡Ah, que eres tú!
Hombre, bueno, pero la he visto alguna vez. O sea, me río yo cuando me mandan fotos del inmortal Jordi Hurtado.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Todo el mundo dice, lleva 40 años igual, pero tú no has visto a Víctor y Alberto Marcos. O sea, ¿la habéis visto? Que está, o sea, yo tengo los cromos de cuando Marcos jugaba en el Madrid, de cuando... Que era,
y está
el,
igualito,
93.
¿No?
Ojo, que está igual, que tiene perilla. La ha sido perilla en 20 años, vale. Es lo único que tiene, porque es que está igual. Y juegan igual, que les iba a ver el fútbol indoor alguna vez, y es impresionante cómo juegan. O sea, Óscar por Víctor y punto, se acabó. No hagas fichaje, saca a Víctor, si tienes en casa.
Sergio, hasta el próximo martes, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Quintana, mañana más, lo repasaremos desde el Lagar de Venancio, esperemos que sea una victoria.
Adiós, hasta mañana.
Nos despedimos, gracias por estar al otro lado, adiós.